puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Llegamos, aquí estamos de nuevo, listos para salir de viaje. El destino, los mundos del misterio que esperan ahí fuera. Y como siempre, con un propósito, buscar respuestas. Algo que iniciamos de nuevo en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, con los saludos y la cordial bienvenida de todo el equipo que nos encargamos de realizar el programa esta noche, acompañados de Mar Gasca y Rubén de Felipe, que en este momento controla nuestro sonido. No queremos olvidar a nuestra compañera María José Cascante, a la que mandamos saludos desde aquí. Sabemos que lo celebra, sabemos que nos escucha. Ponte buena pronto, te queremos ver por aquí. Esta semana salía un nuevo EGM y esta vez hemos bajado un poco, hemos perdido unos cuantos oyentes, ya era demasiado, dos EGMs habíamos subido, en este nos tocaba bajar con el consiguiente misterio. Según eso, solo nos escucháis, ahora lo decimos. Solo nos escucháis en Asturias, en Castilla y León, en Madrid y en Murcia. En el resto de España no nos escucha nadie. Repetimos, solamente en Asturias, antes no teníamos oyentes, en Castilla y León, en Madrid y en Murcia. En el resto de toda España no nos escucha nadie. Así que esta noche andamos a la búsqueda del oyente perdido. Es algo que no entendemos mucho, máximo cuando las descargas del podcast siguen estando al 100%. No solamente en esta casa, sino en otros cuantos muros que hay por ahí, portales, y es algo que os agradecemos que nos hagáis, uno de los programas más descargados de toda la radio. Pero como eso del EGM no está muy claro, saludos ahora a todos los que estáis conectados en directo en esta sintonía, en Radio Nacional y en Radio 5. Saludos también a todos los que nos sintonizáis desde cualquier parte del mundo en la radio online, en ese invento que es la radio. Entrando a la página de Radio Nacional, nos podéis escuchar a través de internet, y también a todos los que nos descargáis a lo largo de la semana. Gracias. Un placer estar juntos en este experimento que hacemos cada semana, y queremos que conectéis con nosotros. Hay cinco libros, uno de ellos, algunos de ellos, de este señor que llega hoy, que vamos a presentar enseguida. La forma de hacerlo: teléfono de llamada gratuita 900 137 137, el email espacioenblanco@rtv.es, y nuestros muros de Facebook, buscáis por ahí el Espacio en Blanco y ahí estamos con los saludos para todos. Vamos con una pequeña introducción de lo que esta noche queremos ofreceros. Atentos.
Hay fechas en el discurrir de los humanos que cambian la historia. Una de ellas fue la tristemente famosa 11 de septiembre del año 2001. Aquel día, en directo ante millones de ojos en todo el mundo, nos dimos cuenta de lo vulnerables que podíamos ser, y la historia del mundo cambió para siempre. Otra de esas fechas fue el viernes 22 de noviembre de 1963. Las imágenes nos mostrarían los hechos, y millones de ojos atónitos verían cómo asesinaban a uno de los presidentes más carismáticos de los Estados Unidos. JFK caía ante las balas y el mundo cambiaba. 50 años después, el misterio continúa y son muchas las especulaciones que aún quedan por resolver. Esta noche, junto a uno de los mayores expertos de nuestro país, un médico forense, trataremos de aportar alguna luz a este misterio. Y habrá más. Los misterios se abren ante nosotros y ya estamos listos para tratar de buscar respuestas.
¿Te ha gustado la introducción?
Muy bonita, sobre todo la voz. La voz tremenda, ¿eh?
Nuestra compañera que está
ahí. Que nos está escuchando se ha quedado pegado al asiento o a
sí,
la cama.
Fíjate, ya nos están diciendo, nos escuchan en Barcelona, en Gerona, en Marbella, en Galicia, en Málaga, en Tenerife, en Melilla, en Cádiz, en Palencia, desde Brasil, Francisco González. Eso del EGM debe ser algo raro.
Pero eso antes no ocurría así. Nosotros que íbamos en la radio ya muchas décadas, ¿verdad? Nadie sabía quién te escuchaba.
Ahora sí.
Esto es impresionante, además online.
José Cabrera, buenas noches.
Hola, amigos.
Un placer que estés con nosotros.
No, el placer es mío siempre, el honor además. Deja... Es un programa fantástico.
Déjame que te presente. Psiquiatra forense español, acabaste la licenciatura en medicina y cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid en un año. Te doctoraste en otro año. En la actualidad ejerces la psiquiatría clínica y la medicina legal. Eres académico de la Academia Médico-Quirúrgica Española y tienes un currículum que tendríamos dos horas y media de programa para contarlo.
Como que lo vamos a abreviar. Ya,
discúlpame.
Se acabó.
Y autor de unos cuantos libros, el último que ha sacado es C.C. Kennedy. La semana pasada todo el mundo hablaba de Kennedy. Nosotros no quisimos hacerlo porque te estábamos esperando a ti. Hay mucho que contar todavía sobre Kennedy, ¿verdad?
Demasiado. Y sobre todo tenemos que intentar que las sombras esas que están ahí se diluyan, porque no hay nada peor que la sombra. En la sombra siempre está la murmuración, siempre está la especulación, y a los forenses que no tenemos imaginación, las sombras como que no nos gustan.
¿Pasas consulta?
Sí.
¿Y qué? Me decías, ¿podemos contar lo que tenías ahora de trabajo? No me dices, ¿no?
Pues sí. Sí, se puede decir.
¿Tenías un montón de...?
Pues tengo ahora como 14 homicidios encima de la mesa del despacho.
Vaya trabajo, ¿no?
Unas veces acusando y otras veces defendiendo.
Ya.
Porque la vida es así, la vida sigue además, pase lo que pase. Las cárceles están llenas de gente, las calles también. Hay muchos malos que están en la calle y muchos buenos que están en la cárcel.
En la cárcel, ¿verdad?
Correcto.
CSI es como cuentan en las películas, es decir, vosotros los forenses sois capaces de determinar hasta el más mínimo detalle y ya no se te escapa ni uno.
Para nada. Esa es una leyenda urbana.
No lo cuentes muy alto.
Bueno, vale, lo digo porque por si los malos están oyendo, claro, ¿no?
Algunos ahora nos escuchan en muchos sitios.
Hombre, los secretos desde luego no los voy a contar. Vale. No, para que los malos sigan cayendo en las redes policiales.
Sí.
Pero por un pelo yo no sé lo que pensó alguien que murió hace una hora. En un pelo sí puedo saber si tomó algo, si le envenenaron, pero yo no puedo saber lo que pensaba. Es que a veces en las películas de la tele... Sí. Parece que todo es...
¿Y eso que dicen que en la retina se queda la última imagen que vio el muerto, eso es cierto?
Eso es una auténtica chorrada. Perdona la expresión, no es
no
científica.
Estás en tu casa.
No es científica, pero a estas horas de la madrugada se puede decir.
Ya. Vale. Este es nuestro invitado. 12 y 16, 1 y 16 en las Islas Canarias. Si queréis preguntarle algo, 900-137-137, nos vamos a tratar de entender un poco la historia y por qué a veces nos engañan.
John Fitzgerald Kennedy nació en Brooklyn, Massachusetts, el 29 de mayo de 1917. Fue el 35º presidente de los Estados Unidos. Elegido en 1960, Kennedy se convirtió en el segundo presidente más joven de su país, después de Theodore Roosevelt. Ejerció como presidente desde el 20 de enero de 1961... hasta su asesinato, el 22 de noviembre de 1963. Durante su gobierno tuvo lugar la invasión de Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles de Cuba, la construcción del Muro de Berlín, el inicio de la carrera espacial. También la consolidación del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y los primeros eventos de la Guerra del Vietnam. Durante la Segunda Guerra Mundial, destacó por su liderazgo como comandante de la lancha torpedera PT-109 en el área del Pacífico Sur. Realizando un reconocimiento, la PT-109 fue impactada por un destructor japonés que partió la lancha en dos y ocasionó una explosión. La tripulación a su cargo logró nadar hasta una isla y sobrevivir hasta ser rescatada. Esta hazaña le dio popularidad y con ella comenzó su carrera política. Kennedy representó al estado de Massachusetts como miembro de la Cámara de Representantes desde 1947 hasta 1953 y luego como senador desde 1953 hasta que asumió la presidencia en 1961. Con 43 años de edad fue el candidato presidencial del Partido Demócrata en las elecciones de 1960, derrotando a Richard Nixon en una de las votaciones más ajustadas de la historia presidencial del país. Kennedy había sido la última persona en ser elegida ejerciendo el cargo de senador. También ha sido el único católico en ser elegido presidente de Estados Unidos. Son algunos de los datos que nos dan las enciclopedias sobre la vida del presidente. Pero hay más.
Más que vamos a daros enseguida. Nos dicen que escuchan desde La Coruña, desde Almería, desde... Bueno, seguir diciéndonos, 900-137-137. No sé si he dicho... no sé si llamarte José o Pepe. La gente te llama Pepe.
La gente me llama Pepe, sí. A mí me gusta más José, porque Pepe José me recuerda a otros tiempos, vale. Más juveniles y tal, vale. Y ya no lo soy.
Entonces, Pepe.
Vale, gracias.
Has sacado un libro que se llama C.C. Kennedy, no sé si lo he dicho. Sí. A mí me ha ayudado mucho este libro. Tenía en la redacción unos cuantos, sí. Bastantes libros que han salido últimamente.
Han salido varios.
Con esto de Kennedy. Pero tuyo es una guía muy rápida para enterarse un poco de qué va el asunto.
Es que como no tenemos imaginación, lo he dicho antes, yo solo lo veo todo rapidísimo y sintético, para que se meta en la cama, lo coja y aprenda rápido.
Pues yo he aprendido muchas cosas, pero si te parece, he aprendido cosas que me gustaría un poco compartir con nuestros oyentes esta noche. ¿Cómo era la familia primero? El entorno de la familia Kennedy.
Bueno, la familia tenía un patriarca, que era el padre, que daba todo tipo de órdenes. Sí. Un sujeto un poco nebuloso, porque hizo negocios con el alcohol, como todo el mundo sabe, tenía contactos con la mafia, en fin, era un sujeto, pero sobre todo era un autoritario impresionante, o sea, era el dictador por excelencia, un irlandés católico duro, y ese fue el que generó toda la dinámica familiar, o sea, era una familia toda muy apiñada alrededor del poder del patriarca.
Ya. ¿Al final cuántos hijos eran?
8. Hijos del patriarca.
Sí.
Lo que pasa que una era Rosemary, que ya sabéis que se internó en un psiquiátrico, luego Robert, que era más pequeño, el mayor que muere en un accidente de aviación. Estamos hablando de 8, yo creo. Yeah. Hubo algún aborto también por medio.
Vale. Una familia
numerosa.
Extensa, numerosa,
sí.
En la que el padre parece que tiene un objetivo, que alguno de sus hijos, tarde o temprano, sea presidente, ¿no?
Era una cosa increíble, la obsesión del padre porque alguno de ellos fuera el hombre más importante del mundo. Y además se lo dijo a todos, ¿eh?
Sí.
Le dijo, si picáis piedras, ser los mejores picapedreros del mundo. Estaba obsesionado con la perfección. No sé por qué sería, por la obsesión de ser los mejores. Era una cosa impresionante.
Ya. Y de repente, bueno, surge JFK, pero tenía por encima al hermano mayor, que era el primogénito, que era de alguna manera en quien el padre había depositado las esperanzas.
Bueno, yo
brillante.
Sí, sí. Era deportista, estaba sano, no como JFK.
Eso yo no sabía, ahora me lo cuento,
sí.
No sabía que era tan enfermizo.
Sí, bueno, estaba lleno de enfermedades. JFK, Jack, como le llamaban, Jack, estaba lleno de enfermedades.
Pero su hermano John era el hermano.
John, era el mayor.
Sí, un tipo potente, guapo.
Guapo, atlético, simpático, aguerrido,
inteligente.
Preparado. Ese era el candidato del padre.
Ya. ¿Y qué le pasó? Bueno, pues, espera un poco. Antes, Jack iba un poco a la sombra de él y se sentía un poco ahí, ¿no?
Sí, sí, le estaba como de segundón, iba. Y además le admiraba a su hermano con algunos celillos por medio, ¿eh? Quiero decir, que ya sabes lo que ocurre con el hermano pequeño que va detrás del mayor, súper potente y súper carismático. Y tenían una pequeña ambivalencia ahí, tenían los dos.
Ya. ¿Era un buen estudiante en la universidad o en la escuela?
Jack fue un estudiante así. Es decir, no fue súper brillante, pero no fue malo, ¿eh? En principio, era un hombre moderado. No destacó particularmente, porque además, como estaba muy enfermo, faltaba un año a clase y luego volvía otra vez. Y entonces sus estudios fueron muy como el Guadiana.
Ya. ¿De qué estaba enfermo?
Pues tenía todo tipo de enfermedades. La más importante para él era la enfermedad de Addison. Sí. El Addison es una insuficiencia suprarrenal. Y entonces le tenían que poner corticoides. O sea, los famosos corticoides que sí. Todo el mundo sabe. Por eso le vemos con tantos tipos de caras diferentes en las fotos.
¿Sí?
La gente no, si la gente observa varias fotos de JFK, unas veces está más gordito, otras veces está más delgado. Y es por los corticoides que tomaba. La enfermedad de Addison.
Le hacía sufrir mucho, porque
mucho.
En algún sitio he oído que sufría mucho y tenía que estar mucho. Constantemente
pinchándose analgésicos. Posteriormente, cuando fue presidente, anfetaminas, que tomaba anfetaminas como un cosaco, uh-huh. Tomaba todo tipo de analgésicos, como he dicho, y luego tenía la columna vertebral destrozada.
Sí.
Tenía una artropatía generalizada en la columna vertebral con unos dolores terribles, terribles, que lo obligaban a llevar un corsé permanente.
Sí.
O sea, y luego ya enfermedades de todo tipo, tuvo varias hepatitis que le pusieron al borde de la muerte. O sea, era muy enfermizo, muy enfermizo.
Muere su hermano mayor en un accidente de avión, ¿no?
Correcto, se pega un... se estroncia el pobre, el padre se queda destrozado, y se queda destrozado, es destrozado. Es decir,
sí.
Porque el padre tenía toda la fe ciega en que el hermano mayor iba a ser el que iba a llevar adelante la familia a la más alto de la fama.
Ya, y ese cargo lo toma... Jack, y bueno,
inmediatamente
le toca él ser un poco...
El padre era una cosa terrible, era casi una especie de pseudo-militar. Es decir, dice, cae un hijo, le llora, y el siguiente pasa a ocupar su puesto.
Mm.
Y entonces Jack pasa a tener el rol del mayor.
Ya. Y es muy curiosa su carrera, porque es uno de los primeros, el único católico que ha sido presidente de los Estados Unidos, ¿no?
Eran todos católicos, irlandeses, lógicamente.
Hecho que llamó la atención a varios sectores extraños de la sociedad.
Sí, señor.
Ganó las presidenciales por muy poco margen también, creo que en la historia...
Muy apretado. Muy apretado, porque además Estados Unidos, que es un país muy puritano, pero muy protestante, un católico sonaba raro. De hecho, le echaban en cara el que fuera católico. Y él llegó a decir en algún discurso que él era presidente de los Estados Unidos, que no era un católico presidente de los Estados Unidos, pero que su vida personal le dejaron ser lo que él quería ser en conciencia.
Ya. Déjame que escuchemos un poco la voz, algunas de las frases famosas de este personaje.
Vamos a por ello.
No preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregunta lo que tú puedes hacer por tu país.
Esa es una de las frases famosas del presidente, ¿no?
Sí, y además era el presidente, el político en activo que más deprisa hablaba del mundo.
Eso lo he leído también en tu libro.
Es bestial, bestial. ¿Sí? O sea, llegaba a veces a más de 150 palabras por minuto. 150, 160, a veces hasta 200 palabras por minuto.
Sí.
Era una velocidad de hablar tremendo. Y además, con voz metálica, se le entendía claramente. O sea, no era un batiburrillo. Eso era prodigioso.
Curioso.
Lo que significaba una inteligencia rápida.
Ya. La vida con las mujeres también tuvo mucho éxito. Marilyn Monroe
sí.
Estaba por ahí detrás.
Sí, 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 sí. Le encantaban las faldas. Que decir, todo el mundo tiene alguna cosa, alguna debilidad. Joder, y la debilidad de este hombre eran las mujeres. No tanto como algo libidinoso, no tanto como que él fuera un hombre muy machote, sino más que nada porque a él le encantaba que le quisieran. Y
sí.
Yo creo que era por ese padre tan castrador que tuvo, esa necesidad de estar siempre al arrullo de las mujeres.
Ya. Hablemos de la familia antes de pasar ya a más datos.
Sí.
Se ha dicho que había una maldición sobre la familia, porque gran parte de los hermanos murieron, unos por unas causas, otros por otras. Había una maldición de la familia Kennedy. De hecho, yo creo que queda solamente una hermana, ¿no? De toda la...
Sí. Bueno, de
esa saga.
Bueno, en este momento, en realidad... Bueno, en la actualidad sabéis que la única viva es la que está de embajadora en Japón.
En Japón.
Es decir, que es hija. O sea, es la única Kennedy prácticamente en vida.
Mm.
Pero sí que es una maldición, porque, bueno, ya sabéis que luego matan a Robert, que es el segundo,
sí.
Otro se mata en el avión, otro se mata, se ahoga, en fin, es que es una... Sus hijos, sus propios hijos, de Jackie, uno muere nada más nacer, el otro se mata posteriormente, o sea, al final, el niño ese que saluda pequeñito, ese fallece también cuando es más mayor, o sea, es como una maldición, es decir, es una especie de la parca que no les abandonaba. No les abandonaba, y bueno, es una leyenda urbana que es una realidad, es decir, tremendamente real la muerte de tanta gente.
Ya. Hay otras leyendas urbanas que luego miraremos a ver.
Sí.
1:26, seguimos adelante. 900, 137, 137, son los primeros datos, pero hay más.
Entra en contacto con nosotros. 900 137 137, espacio en blanco, en Radio Nacional de España. con Miguel Blanco.
Es la primera vez que brotan petróleo en España, y ha sido precisamente aquí, en esta aldea burgalesa.
Estábamos saliendo de la autarquía y aquello lo vendió el régimen pues como Nuevo Texas, ¿no?
Esta semana en Documentos, el petróleo de Burgos, cuando Castilla fue Texas.
El pico de producción de la Lora tuvo lugar en los años 60 y se llegaron a 6.000 barriles al día de producción.
Los íbamos a colocar todos y todo se pensaba en eso.
Documentos, Radio Nacional de España, los sábados a las 3 de la tarde en Radio Nacional.
Es una historia triste, pero es que la historia del petróleo es una historia triste en general.
El 22 de noviembre de 1963, a las 12:30 exactamente, el 35º presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, caía asesinado en la Plaza Dealey de Dallas, Texas. Kennedy había viajado a Dallas como escala de su gira electoral para las presidenciales de 1964. Dallas, en 1963, era un bastión republicano con una gran influencia de los sectores de extrema derecha. En los días anteriores a la visita, habían sido repartidos por la ciudad más de 5.000 carteles con la foto de Kennedy, de frente y de lado, como los fugitivos, con la inscripción «Se busca por traidor». Para la extrema derecha, Kennedy estaba vendiendo el país a los comunistas y a los negros. Aquel día fueron muchos los hechos que se desarrollaron. Por ejemplo, la comitiva no debía pasar debajo del depósito de libros desde donde supuestamente disparó Oswald contra el presidente, sino que debía continuar por la calle Main hacia el puente de Pontchartrain. La ruta de la comitiva fue modificada la noche anterior y no queda claro quién tuvo la máxima responsabilidad en esto, si el servicio secreto o el alcalde de Dallas, Early Cabell, que era hermano del ex vicedirector de la CIA, James Cabell, cesado por Kennedy tras el fracaso de Bahía de Cochinos. Este dato es importante. Parece extraño que el servicio secreto encargado de la protección presidencial, así como el FBI y la policía de Dallas, pasaran por alto las más elementales medidas de seguridad, que incluían un viaje en un vehículo totalmente descubierto. Un cambio temerario de ruta, la inexistencia de agentes en toda la Plaza Dealey, la no vigilancia sobre numerosas ventanas abiertas durante todo el trayecto. ¿A qué se debieron ese cúmulo de extraños cambios y falta de seguridad? Sigamos con esta extraña historia.
Sigamos con ella. Pero antes, el momento que estaba viviendo Kennedy era un momento histórico increíble, ¿no? Bahía Cochinos, el inicio de la guerra de Vietnam, la crisis de los misiles.
Brutal.
Primeros derechos humanos de los afroamericanos. Había una revolución en todos los sentidos, ¿no?
Era un cambio de mundo. O sea, el primer negro en la universidad, acordaros los follones que se montan, el intento de invadir Cuba, que se va al garete y que luego Kennedy parece ser que no rescata tranquilamente a esta gente que había quedado allí prisionera. Lo de los misiles, acordaros que fue, estuvimos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Muchísimas cosas.
El inicio de la carrera espacial también, ¿no?
Correcto. Él fue el que se dio cuenta que los rusos le estaban pisando concretamente. Vamos, los rusos estaban ganándoles, ¿eh? Y él fue el que dijo, esto hay que empujarlo porque Estados Unidos no puede ir detrás de Rusia. Y era en plena Guerra Fría, ¿eh? Cuando sí. todos los que vivíamos aquella época teníamos como en la cabeza la idea de que esto iba a explotar. O sea, que había una guerra mundial inminente. Es que los tiempos cambian, ¿eh?
Mucho.
Aquella época, puf.
Lo que yo no sabía es que Kennedy intentó pactar con los rusos para hacer conjuntamente la carrera espacial.
Sí, curioso. Y además lo hizo, primero, porque era menos gasto, segundo, porque él quería de alguna manera romper esa Guerra Fría, acercarse a ellos. Y Kennedy parecía que era un poco ingenuo en esto de acercarse a los rusos. Eso también se lo echaron en cara. Esa especie de decir, bueno, voy a ver si consigo que los rusos y nosotros vayamos juntos, y de esa manera nadie se apunta al tanto. Y ganas a los rusos, que los rusos eran tremendos, ¿eh? Ahora ya son más blanditos, pero en aquella época eran tigres de Malasia.
Ya. Tampoco sabía, tenía el dato ese concreto, de que se repartieron carteles cuando llegó a Talas diciendo que era, se le buscaba por traidor.
Por las calles. Estaban por las calles, pero miles de carteles. La cuestión de quién los imprimió, pues no está clara. Parece que Oswald participó en el complot de imprimir esos carteles y se le buscaba por traidor por eso, porque daba la sensación de que había traicionado a los cubanos que querían reconquistar Cuba, a los blancos que habían ganado los derechos sobre los afroamericanos, que estaba vendiendo el país al comunismo. Era un traidor para una población extrema, extremista.
Vamos, como hacéis los forenses, siguiendo un poco el escenario del crimen.
Escenario.
Tú hablas en tu libro y planteas un poco el escenario del crimen. Llega a Dallas. Dallas era una ciudad que le era adversa, no era un sitio donde su partido ya le fuera bienvenido, y sin embargo se sorprende cuando sale del avión, pues dice, qué bien, ¿no? Nos están recibiendo.
Y está a gusto. Hombre, al presidente había que recibirle protocolariamente bien, nadie podía tirarle un tomate. Y da la sensación, por testigos de aquella época, que él es el que decide, por cierto, que el coche fuera descapotado, porque el día era bonito. Hay otra versión más de conspiranoicos, digamos, que dice que alguien dio la orden de que no, pero él era el que decidió. Él dijo en el aeropuerto, quiero el coche descapotado. Bueno, el coche descapotado es un blanco.
Ya.
Eso fue imprevisto, ¿eh? Eso fue cosa de él, el día era bueno.
Sin embargo, como hemos visto en esa introducción, hay muchos
nebulosas,
muchos cambios,
correcto,
¿no?
Correcto.
El servicio secreto no controlaba las ventanas. Pasaba algo en esa historia, ¿no?
Pasaba algo porque da la impresión de que el servicio secreto no actuó con diligencia. No actuó con diligencia. La policía miró para otro lado. El FBI también estaba un poquito hasta las narices, porque Hoover en aquella época estaba un poquito harto de Kennedy. Ya sabemos que Hoover, que era el director del FBI, tenía cositas contra Kennedy, porque Kennedy estaba pendiente de meterle mano y le había metido de jefe a Robert, de fiscal general.
Y Hoover, su hermano.
Claro, que era un niñato. Total, que entre el FBI, la CIA, el servicio secreto y tal, pues claro, esto es un caldo de cultivo para pensar que aquí pasaba algo en Dallas ese día. Algo que no estaba controlado.
¿Algún dato más que quieras dar?
Yo creo que el escenario es un escenario un poco complejo, unas cosas que han cambiado, y da la sensación de que hay algo que está preparándose en el ambiente, que está caliente.
Vale, y llega Oswald. ¿Quién era ese personaje?
Pues Oswald era un desgraciado, un rencoroso, un sujeto, un bala perdido, que fue marine, pero que se cabreó y desertó de los marines, luego se huye a Rusia porque considera que el comunismo es el futuro, luego se cabrea con los comunistas y huye de Rusia con su mujer y se viene para Estados Unidos. O sea, era un hombre desquiciado, no loco, ojo. Desquiciado en el sentido más filosófico, ¿no? Un sujeto muy extremista, muy anticastrista, muy anticomunista, a pesar de que estuvo en Rusia, al loro. Es que, claro, es un hombre con contradicciones tremendas. Y este hombre, lo que está claro es que odiaba visceralmente a Kennedy, como en su día a Lincoln le odió su asesino. Un odio parecido.
Es curioso porque en tu libro hablas de que estuvo como marine y no era muy buen tirador.
No era buen tirador. Correcto.
No era buen tirador,
y eso chocó mucho a los investigadores. Y sin embargo, la trayectoria de los proyectiles, como ahora podemos comentar, fue muy tensa, fue muy rápida. Fue el sujeto, decir que fue un tirador mediocre no significa que no acertara nunca. Fue un moderado tirador.
Vale, más datos que queremos dar. Seguimos con esa introducción dando algunos detalles y luego José Cabrera nos va a hacer ese análisis forense de lo que pudo haber ocurrido.
Venga,
en esta historia. Antes de nada, ¿cuándo se van a liberar los documentos? 3 o 4 años creo que quedaban. ¿Y el 2017 o...?
63. En realidad, la mayoría deberían haberse liberado ya, porque son 50 años.
Sí.
Algunos no se han liberado todavía. Los de la Comisión Warren, prácticamente todos están liberados, ¿eh?
Sí.
Porque los textos que han salido hoy publicados estos días se basan sobre la Comisión Warren, casi todos.
Ajá.
Pero aún quedan documentos.
En algún sitio he oído que no sé si en el 2017 es cuando podríamos saber la verdad.
La verdad. Vale. Ya hablaremos de la verdad.
1:36 en las Islas Canarias. Seguimos.
Existen varias teorías sobre el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Estas teorías se generaron poco tiempo después de la muerte de Kennedy y han continuado surgiendo desde entonces. Muchas de estas teorías proponen una conspiración que envolvería a organizaciones tales como el Sistema de Reserva Federal, la CIA, la KGB, la Mafia y al director del FBI, J. Edgar Hoover. En esta conspiración se incluiría además al vicepresidente Lyndon B. Johnson y Richard Nixon, incluyendo intereses del ejército y del gobierno de los Estados Unidos, así como también la organización masónica. Yo no he matado al presidente Kennedy. Yo no he matado a nadie. No sé nada acerca de eso, gritaba sin parar el joven Lee Harvey Oswald, una hora después del asesinato del presidente de Estados Unidos, el 22 de noviembre de 1963, cuando fue detenido en las inmediaciones de la tristemente famosa Plaza Dealey. Pero que a Kennedy lo matara un solitario e inestable simpatizante del comunismo en un simple arrebato nunca resultó ser suficiente respuesta para una sociedad que quedó conmocionada y marcada para varias generaciones. Por eso, el mismo día del magnicidio, nacía uno de los mayores misterios de la historia contemporánea, quizá el que mayor número de teorías de la conspiración ha generado en los últimos dos siglos. Los errores en la investigación y las sombras que rodearon a las agencias de inteligencia abonaron el terreno. Y desde entonces, año tras año, la controversia se alimenta con la publicación de nuevas pruebas que abordan el crimen desde diferentes ángulos. Tratemos de conocer algo más de este misterio.
Vayamos un poco a esa experiencia forense de nuestro invitado José Cabrera. Varias cosas, a ver por dónde andamos. Había mucha gente implicada que se lo quería cargar, como hemos visto ahí.
Bueno, enemigos tenía punta para.
Menos tú y yo que no estábamos.
Vamos, allí. Que no estábamos allí. Todos los demás, la CIA, la KGB.
Es un grupo masónico, he visto que ponías mala cara. Eso.
Sí, bueno, los masones son una fuerza en el mundo, está claro, y los masones estaban ahí. Y hay mucha gente masónica en Estados Unidos, son anticatólicos, como sabemos. Uh-huh. Bueno, esto es discutible, ¿no? Pero sí que era una fuerza que estaba ahí porque Kennedy tenía sus dimes y diretes con grupos así un poco esotéricos como los masones.
Yeah.
No tanto otros presidentes que eran masones.
Yeah. Le disparan, hemos visto algunas imágenes. Hay una imagen que el otro día sí. Daban alguna, clarificaban de su mujer, que de repente gatea por el coche sí, y va a coger algo. Y dice que va a coger un pedazo de hueso, un pedazo sí, de cerebro de Kennedy, cuando le disparan.
Bueno, eso es una escena impresionante, que está en la famosa filmación Zapruder, que es el que está filmando eso.
En aquel tiempo no había televisión, como pasó.
Correcto.
Pero hemos podido saberlo gracias a esa filmación.
Correcto. Entonces se ve a la mujer trepando por encima del coche y algunos dicen que es que quería huir. Nada más lejos de la realidad.
Y esa es la versión que había oído, que quería salir de allí.
Para nada. Ella ve que escucha disparos, ve a su marido que le estalla la cabeza y ve un trozo de cráneo que salta y se cae en la parte trasera del coche. Y ella trepa por el coche, se aferra a ese trozo de hueso creyendo que como de ahí iban al hospital, ese hueso valdría para algo. O sea, eso es impresionante.
Qué increíble.
Increíble.
¿Y cuántos tiros recibe?
Pues hay tres disparos y recibe dos. El tercero se pierde, ¿eh? Y, por cierto, hay que añadir una cosa que la policía siempre dice. En un gatillo solo cabe un dedo. Aunque luego haya gente que pueda inducir al asesino.
¿Qué quieres decir con eso?
Pues que eso quiero decir que esos tres disparos salen de una misma arma y ese arma aparece en el piso séptimo del depósito de libros y en ese arma están las huellas inexcusablemente de Oswald.
Ya.
Eso es lo que ve un forense.
Vale, no quiero adelantar.
Vale, vamos a ir poquito a poco, para que no.
Dos disparos. Hay un disparo de una bala que era hace un recorrido un poco raro, ¿no?
Sí, le llaman la bala mágica.
La bala mágica, sube, baja, sube.
Claro, no es que sube y baja, ¿no? La gente lo entendió así, pero los forenses que hemos visto varios muertos por disparo, sabemos perfectamente que un proyectil puede entrar por un lado en el cuerpo y salir por otro que no es el correspondiente porque ha chocado con un hueso. Cuando un proyectil entra en un cuerpo, si choca con un hueso,
cambia su trayectoria.
Rebota y entonces sale por otra dirección. Entonces esa famosa bala mágica entra por el cuello de la parte trasera de Kennedy, sale por el cuello en la parte delantera, y atraviesa al gobernador que está en el asiento de adelante y le atraviesa por hombro, mano y acaba en un muslo. del... Entonces, claro, ese trayecto para muchos fue que hubo varios disparos. Pero esa trayectoria, los forenses y los médicos de urgencia, porque el gobernador no muere, lógicamente, comprueban que es por el mismo proyectil, que es el que se conserva aún. Sí. Un proyectil muy grande, muy largo, y ese proyectil largo permitió ese tipo de rebotes.
Ya. Preguntan, ¿cuánto tiempo tardó desde que el trayecto hasta el hospital y se llegó vivo al hospital?
En el hospital vivía, y vivía porque el médico de guardia que le atiende aprovecha el orificio de salida del cuello para hacer una traqueotomía, que es lo que hay que hacer cuando alguien se está muriendo, una traqueotomía para poder respirar. Y cuando el médico está haciendo la traqueotomía, estaba respirando el orificio, eso salía burbujas de aire. Por lo tanto, muere en el hospital. Más o menos vive entre 30 y 40 minutos desde el disparo mortal, no el del cuello, el de la cabeza.
¿Le llevan a un hospital en Dallas?
Sí, directo allí, al servicio de urgencias.
Vale.
El hospital de Dallas.
Déjame que te siga preguntando. Venga. Cuando hemos visto esas imágenes del coche, parece que hay un disparo que le llega por atrás,
sí,
y otro disparo que le llega por delante, y hace que le dé la cabeza hacia atrás.
No. Es que esto hay que explicarlo, y para eso estaban los forenses. Es decir, hay un primer disparo que el primero que le alcanza. Hay un disparo perdido, luego hay otro, un segundo disparo, que es el que le entra por el cuello, le sale por delante, que le hace agacharse, agacha la cabeza.
Sí.
Pero no puede tirarse al asiento porque lleva un corsé ortopédico. Entonces está rígido, es un blanco rígido.
Sí.
Él no puede agacharse como me agacharía yo, porque lleva un corsé por la columna vertebral, lo lleva siempre debajo de la camisa. Y cuando está un poco agachado por el dolor del cuello, le entra por el occipital el tercer disparo, y ese disparo que entra por el occipital le sale por el parietal derecho
y hace que le eche de la cabeza,
y ese es el que golpea y hace así un movimiento de bamboleo, la cabeza hace para adelante y para atrás, y ahí es donde vemos la sangre que estalla y el cráneo que explota.
Tres disparos, dos impactos.
Correcto.
Le llevan al hospital. ¿Y cómo haces tú, qué observas en esa autopsia que le hacen?
Bueno, la autopsia no se la hace en el hospital. En el hospital muere. Ya sabéis que Kennedy, Jackie, si quiere llevar el cuerpo en el avión, en el Air Force One, con Johnson, se lo llevan al hospital naval, donde los médicos militares son los que hacen la autopsia al día siguiente. O sea, la autopsia no es inmediata. Y en esa autopsia vemos perfectamente estructurados los trayectos de las balas y los daños que esos dos proyectiles hacen. El proyectil de la cabeza es el que le mata, le rompe el cerebro en dos, o sea, el hemisferio derecho queda destrozado, literalmente, destrozado, y el orificio del cuello no lo hubiera matado, que entra por detrás, por la espalda, y sale por arriba del esternón. Y en esa autopsia, pues se aclara perfectamente la causa de la muerte, el poco tiempo que estuvo vivo, y que no hay duda que es el mismo tipo de proyectil el que causa los dos disparos.
Ya. ¿Con una herida como la del cerebro uno puede vivir de hasta 30 minutos?
Sí. Perfectamente. De hecho, se podría vivir casi con el cerebro destrozado, porque si no tocas el bulbo raquídeo, que está metido casi en la columna vertebral, el corazón sigue latiendo. O sea, el corazón casi puede latir autónomamente. Y por eso puede vivir casi 40 minutos con el cerebro destrozado, prácticamente. Es increíble, increíble. O sea, muy poco se sobrevive, pero pudo sobrevivir. No fue muerte instantánea.
Vale, esos son datos que hay por ahí. Han sacado muchos libros. Te decía antes
muchos.
Hay un libro que se llama La mejor prueba, que habla de que Kennedy llegó el cadáver de Kennedy llegó al hospital y alguien se encargó de coger el cerebro y manipular el cerebro para que no se viera que había habido más disparos de los que nos han contado.
Esa es una teoría, es una especulación. Yo creo que no tiene mucho fundamento porque hubo muchos testigos en ese hospital de Dallas. Quiero decir, aquí no solo había un médico mirando, había mucha gente mirando, y entre otra gente de servicio secreto, había gente del gobierno de la ciudad, y los médicos y las enfermeras y los auxiliares. O sea, estaba lleno de gente eso. Si alguien hubiera manejado ese cerebro de alguna manera para tratar de enturbiar la investigación, se hubiera sabido. Aparte que el cerebro está roto en la mitad de ese cerebro, pero está anclado a la columna vertebral. O sea, no se puede sacar si no cortas ese cerebro por la raíz. Por lo tanto, yo creo que eso es una especulación que no sé en qué fuente se basa.
Ya. Se han dado montones de... El otro día salió un documental, esta semana pasada, de una enfermera que dijo que vio cómo llegaba el presidente, cómo estaba muerto, cómo le manipulaban. ¿Tú crees que hubo alguna manipulación del cadáver del presidente para ocultar pruebas?
Si lo hubiera habido, tenía que haber sido tal la cantidad de gente que hubiese pertenecido a ese complot, que es que casi no es posible creer. Es decir, que todo el mundo estuviera de acuerdo y preparado. O sea, todo el mundo en ese hospital de Dallas iba a saber que Kennedy iba a ser asesinado. Es decir, porque es que había el médico de guardia, el médico de urgencias, el cirujano de urgencias, dos enfermeras, dos auxiliares, el instrumentista. Era tal la cantidad de gente que además sobrevivió. Toda esa gente estaba viva, vamos. No sé quién se habrá muerto de mayor. Y bueno, alguno de ellos contó su opinión en programa de televisión, pero no fue una opinión unánime. En la comisión Warren, que es la más potente, no salió un conjunto general de gente que dijera se manipuló el cerebro.
Ya. ¿Qué pasó? Nos dicen, es una pregunta que yo tenía preparada con ese famoso hombre del paraguas. Había un tipo del paraguas que lo abría y lo cerraba, como tratando de dar señales a alguien. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, parecía que había un sujeto en esa... Bueno, primero hay que decir que este asesinato es presenciado por tal cantidad de testigos que no ha habido un asesinato de un presidente de Estados Unidos con más testigos. Y encima grabado por la televisión. Por lo tanto, había millones de personas viendo el asesinato. Y había un sujeto allí que tenía un paraguas, que no sabíamos muy bien por qué, porque en realidad ni llovía, ni iba a llover, ni iba a granizar, ni nada, y como que lo había abierto o lo había cerrado. Al final, alguien explicó que se abrió ese paraguas como para protegerse, el sujeto ese, el que sea, y que luego desapareció el sujeto. Pero es que no es posible pensar que hubiese un disparador, un francotirador. En la colina verde había una colina que había por allí con una valla desde donde se suponía que había otro tirador. Y al final allí nadie oyó ningún otro disparo. Por lo tanto, el hombre del paraguas quedó un poco como una leyenda urbana.
Ya. ¿Cuál es su hipótesis entonces?
Mi hipótesis es que Oswald mató al presidente y lo tenía pensado, le odiaba, lo organizó con bastante facilidad, quizá con un pequeño apoyo logístico.
¿De quién?
Pues probablemente de algunos amiguetes suyos que tenían que ver con el medio comunismo americano que había en aquella época, o con algunos amigos cubanos. Alguien habla de la hipótesis cubano-mexicana. Había algunos mexicanos en ese pequeño, pero un pequeño complot. Ahora, que muchos se alegraron de la muerte, es cierto, pero que porque haya muchos que se alegren de la muerte, eso signifique que todos esos organizaron un complot, yo creo que eso es demasiado.
Ya, o sea, ¿tú no crees que hubiera... ¿No crees en las teorías conspiranoicas que hay por ahí?
Yo no, porque soy muy simple, y los forenses somos muy simples, y cuando vemos las cosas, a lo mejor por lo simples que somos, no vemos otras cosas. Pero para mí, que esto fue la muerte generada por un sujeto que le odiaba.
Ya. Un sujeto que días después, cuando le sacaban un tránsito de un sitio a otro, la cárcel creo que era, muere, y eso sí que lo vimos todos,
vamos.
Porque se lo cargan, parece como que alguien quisiera que no hablara demasiado.
Correcto.
Y además decían esa introducción, yo no tengo nada que ver, yo no he hecho nada.
Pero
no sería un cabeza de turco que le pillaron ahí de marrón y dijeron, para ti las culpas.
Pero al final le mata a un mafiosillo de poca monta, que le mata... Y al final ese mafiosillo va a la cárcel, como es lógico, y vive en la cárcel 4 o 5 años hasta que muere de un cáncer. Y durante ese tiempo nadie consigue sacar a este Rudy, que llamaba Rudy, ningún tipo de información de la que deducir que este era alguien que estaba encargado de matar a Oswald para que Oswald no hablara. O sea, no tenía fundamento. Este fue un patriota que dijo, a este me lo cargo yo y punto pelota porque ha matado a mi presidente.
¿Sí?
Casi, con toda la cara.
¿Crees que es cierta la comisión Warren entonces?
Yo confío mucho, siempre confío mucho que la comisión Warren hizo un buen trabajo, aunque hay otros autores que no. La comisión Warren vio a tal cantidad de testigos y estuvo formada por tal cantidad de gente distinta que no es posible que en la comisión Warren todos estuvieran de acuerdo en falsear los resultados de esa comisión.
¿Sí?
Esa es mi opinión.
Ya, también entra otra pregunta. Hay testimonios de enfermeras y doctores que dijeron que había una entrada de bala por la parte delantera de la garganta.
No había ningún orificio en la parte delantera de la garganta. Lo que se ve en la parte superior del esternón es el orificio de salida desde el segundo disparo que el cirujano de Dallas amplía para hacer la traqueotomía. El resto son manchas de sangre que parecen orificios, pero son manchas de sangre que la sangre que salta al disparo del cuello.
El punto de vista de un médico forense quitando historias de conspiraciones. Déjame que escuchemos un poco, ¿te ríes? Déjame que escuchemos un poco las palabras de JFK, es en Berlín el 23 de junio de 1963. Yo quería acabar con esto diciendo, quizá por cosas como decía aquí, le mataron, pero vamos a escuchar un poco. Es la voz de JFK.
2,000 years ago, the proudest post was Civis Romanus Sum. Today, in the world of freedom, the proudest boast is, Ich bin ein Berliner.
decían de él, José, que era un personaje que, bueno, como Obama, ¿no?, que era capaz de encandilar a la gente con sus palabras, con sus discursos, y no solamente por la forma de decirlo, sino por la profundidad de lo que decía, y que quizá por eso se lo cargaron, porque quería cambiar demasiadas cosas en Estados Unidos.
Yo creo que fue un hombre excepcional, aunque hay gente que opina lo contrario a lo que yo opino, pues, lógicamente, y así es la libertad de expresión. Fue un hombre excepcional que tenía mucha fe en el pueblo americano, en la gente, por eso decía hacer cosas por el país, y por eso habló así en Berlín. En Berlín emocionó incluso a los del este, los dejó pasmaos. Todos somos berlineses, porque en la democracia no necesitamos muros. Eso fue impresionante. Ese discurso, lógicamente, le generó unos cuantos enemigos, como otros discursos.
¿Quién fue el que le sucedió? Porque además ocurrió demasiado deprisa, ¿no? A su muerte.
Lo de Johnson.
Como si estuviera preparado, sí.
Sí, lo de Johnson fue una cosa súper rápida, porque date cuenta que en Estados Unidos no puede haber ausencia de presidente. O sea, la ausencia de presidente no se contempla muy bien legalmente. Entonces, Johnson inmediatamente consultó con los jefes, y claro, lo que había que hacer era jurar el cargo rapidísimamente, y fue un juramento precoz que luego se hizo público, y en presencia de Jackie, como todo el mundo sabe, porque Johnson quería que Jackie Kennedy estuviese presente allí, y fue un juramento ultra rápido. Johnson juró el cargo en el avión, prácticamente, y se puso al mando del timón, y muchas de las cosas que Kennedy quería cambiar no se cambiaron. Y algunas pequeñas cosas sí, pero sí, las gordas no.
Con la muerte de Kennedy hubo mucha gente que bueno, se benefició, ¿no?
Sí.
Grupos petroleros,
el dinero, siempre
grupos
está detrás
de guerra, que de repente que Kennedy quería pagar un poco, parar la guerra de Vietnam, y sin embargo, eso, hay mucho dinero detrás de una guerra,
es
hay mucho armamento.
Kennedy quería haber acabado con la guerra de Vietnam rápidamente, y sin embargo la guerra de Vietnam, en la que murieron 50.000 americanos, movía tal cantidad de intereses económicos, que es que quien fabrica más armas en el mundo es Estados Unidos. Y eso es un potencial de dinero, y esa era una de las razones probablemente del lobby armamentístico, como sigue siéndolo en la actualidad, ¿eh?, que empujó probablemente a que Kennedy no pudiera seguir viviendo.
Ya.
Kennedy puso demasiadas cortapisas a los intereses.
¿Cómo ha cambiado el mundo, verdad?
Buah.
Desde entonces. Y quizá
muy fuerte.
Lo quitaron igual que a Martin Luther King, a su hermano después, y a unos cuantos personajes que ha habido por ahí que han intentado decir las cosas de otra manera, ¿no?
Es que hay muchos líderes que son grandes personas, y yo creo que las grandes personas están abocadas a quitarse del medio rápidamente. Parece que solo prosperan el mediocre, el sujeto que va así de subterfugio, y es una lástima, porque necesitamos líderes de verdad, no líderes televisivos. Y este lo era. Lo era no porque salía en la televisión y fuera guapo y rubio y con los ojos azules. No, lo era porque tenía ideas que llevar a la práctica, pero no gustaban a los lobbies financieros.
Hay quien dice que Obama, bueno, ahora cambia un poco la trayectoria, pero también se lo iban a cargar porque pretendía hacer muchas cosas y cambiar muchas cosas en esa América.
Bueno, estamos en otros tiempos, ¿eh? Ahora Obama no tiene el mundo que tenía Kennedy, ¿eh? El mundo ahora está en manos de Estados Unidos. Es decir, esto es evidente, aquí no hay
de los chinos que vienen detrás.
Bueno, los chinos vienen vendiendo alpargatas y otras cosas, con perdón de las alpargatas y de los aparatos electrónicos, pero quiero decir, de momento actual, los Estados Unidos son los que son como el imperio. Y yo prefiero discutir con un americano algo que discutir con un talibán, por cierto, ya que quede claro aquí en la mesa, porque con el americano puedes discutir, pero con otros no. Yo pienso que el mundo ahora es diferente, y Obama lo tiene más fácil. Lo tiene más fácil, entre comillas. En aquella época estábamos al borde de una guerra mundial. Es que hay que recordarlo, ¿eh?
Ya. Quiero volver a escuchar las palabras del presidente todavía. Lo busca nuestro compañero. Venga. No se lo había pedido.
2,000 years ago, the proudest post was Civis Romanus Sum. Today, in the world of freedom, the proudest boast is
¿Qué pasó de la mujer? Casi para terminar, Jackie parece que quiso ir con ese vestido que tenía manchado de sangre a la nombramiento del nuevo presidente.
Jackie tenía sus problemas con su marido por tema de faldas, como es lógico, todo el mundo lo sabía, pero le quería, le adoraba. Y le dio tal rabia que lo mataran, y más en su presencia, que no pudo soportarlo, y ella insistió en que no se iba a quitar ese vestido para que todos los americanos vieran que habían matado a su marido. Al final se impuso el protocolo, pero estuvo con ese vestido prácticamente un día entero, casi un día y medio,
sí,
hasta los funerales. Fue una mujer valiente, y luego ya, pues ya sabemos su historia, ¿no? Ya, como era una mujer muy tal, pues luego se casó con Onassis, tuvo otras vidas, etcétera. Ya es otra historia.
Yeah. quizá otra historia que tengamos que contar en otro momento.
Sí, la tendremos que contar, porque es interesante.
Para terminar, tu conclusión es que está claro, lo mató Oswald, un perturbado pseudo comunista que le odiaba, y de su muerte se han aprovechado muchos.
Muchos enemigos brindaron con champán, y yo lo que pretendo en este librito, que es muy simple, que es C.S.I. Kennedy, que la editorial Atlantis ha querido hacer, porque es muy pequeñito y se puede leer con facilidad. Yo soy huyo de los tochos me dan pánico. Y yo creo que lo que hubo es un dedo que se metió en un gatillo, que le disparó por odio, lo mató, y muchos se alegraron. Pero de ahí a que haya grandes complots, no creo en ellos.
Casi por último, en Estados Unidos no mandan los presidentes, mandan los grandes lobbies.
Hombre,
no solamente
supuesto.
En Estados Unidos, en casi todas las partes del mundo. El que... Sí, ¿no?
Los intereses comerciales, las multinacionales y los grupos de presión son los que mandan en el mundo. Un presidente, al fin y al cabo, es un sujeto que pasa. Pero las grandes marcas no pasan, esas persisten.
Y si molesta, se lo cargan. O lo quitan de encima.
Si es peligroso para los intereses generales de una gran multinacional, tenemos un problema para el sujeto. El sujeto no es nadie. La multinacional lo es todo.
Tengo que despedirte. Esta música indica que casi nos vamos, que llegan nuestros compañeros. Forma de contacto.
¿Forma de contacto conmigo? Sí. Bueno, pues yo tengo una página web en la que todo el mundo quiere buscarme, me encontrará, que es
www.josecabrerafornero.es. josecabrerafornero.es.
Ahí estoy para todas aquellas personas que quieran, tengan algún interés.
Ha sido un placer estar contigo.
El placer siempre es mío.
Espero volver a verte, amigos. Y es un honor estar contigo.
El honor es mío también, y ojalá el programa vaya para adelante, porque se lo merece esta casa.
Gracias a ti.
Gracias.
Una mínima pausa. Llegan nuestros compañeros Natalia Ayala y Luis Vallés a dar la información de las 2 en las Islas Canarias. Nosotros regresamos enseguida. Vamos a hacer una conexión con la India. Hay un compañero que anda por ahí buscando a unos niños. Ahí, no sé si llegarán unos dinosaurios o un artista Víctor Grosa y otro montón de gente en este espacio en blanco de hoy. 900-137-137, nuestro teléfono. No os vayáis, estamos en el espacio en blanco aquí en Radio Nacional.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Son las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Tras las noticias regresamos. Los saludos a todos los que seguís ahí, haciéndonos saber que estáis conectados a esta aventura. Pero seguimos buscando a esos oyentes perdidos que andan por ahí escondidos en alguna parte de España. 900-137-137 en nuestro teléfono. Hacernos saber que estáis escuchando el Espacio en Blanco. Hay mucha división de opiniones con ese primer tema que hemos tocado con nuestro primer invitado, José Cabrera. Algunos enfadados porque solamente hemos tocado la versión oficial. ¿Queréis las conspiraciones? ¿Estáis cansados? Algunos otros decís de todo lo que se ha hablado de Kennedy en esta semana. Queremos, todavía hay cosas que contar, por eso seguimos un poco con el asunto. Y seguramente traeremos a otros autores que defienden esa teoría conspiranoica, pero las pruebas a las que se remite José Cabrera eran esas. Ya nos gustaría a nosotros descubrir la verdad, y tras eso vamos a seguir. Y ahora vamos a seguir los pasos de alguien que anda tratando de averiguar un extraño misterio que tiene que ver con los niños. Hasta la India nos vamos. Va a mostrar los pasos de nuestro expedicionario motero favorito. En la India está Fabián Ceballos. Buenas noches.
¿Qué tal? Saludos.
Madrugadas para ti. ¿Cómo estás, Fabián?
Pues bien. Aunque la India siempre tiene un puntillo escéptico que deja al viajero un poquito entre resfriado, con problemas digestivos y demás. Pero bueno, sobrevivimos a todo ello.
Bueno, la expedición Suraj, que pretende un poco buscar a esos niños que venden en el vecino país del norte, en Nepal, y que van a trabajar a los circos del sur de a los circos del país del sur en la India, a los circos que hay por ese lugar. ¿Qué te llevó a esta expedición, Fabián?
Pues conocer la historia prácticamente de primera mano. Yo conocía a un hombre que había montado una ONG precisamente para rescatar a estos niños, ¿no? Hmm. Y decidí que tenía que verlo con mis propios ojos y conocerlo más en profundidad. Y de hecho así está siendo. Ya he asistido a las primeras sesiones circenses. En el primer circo al que asistí, un circo esplendoroso, inmenso, no pude ver niños acróbatas, ¿sí? Evidentemente, porque esos son complicados de ver directamente, pero sí que he podido ver trabajo infantil que está rigurosamente prohibido en la India. Y luego, en un segundo circo, ya en Calcuta, pude ver efectivamente a la niña acróbata subida a la cuerda y al niño payaso pintado de los colores de rigor, ¿no? Yeah. Todo esto está siendo documentado con fotografías y vídeos y demás que serán entregados a la fundación de este hombre, que ahora mismo lamentablemente no cuenta con fondos suficientes como para dedicar un investigador a hacer la tarea que estoy haciendo. Yeah. Con lo cual luego ellos se emplearán esta documentación para obrar en consecuencia.
Ya, dime una cosa, Fabián, ¿hay mucha tradición de los circos en la India? Circense.
Pues fíjate, te voy a contar una historia muy bonita que además dará nombre, casi esto sería en primicia en tu programa, a la novela que saldrá de todo esto. La persona que arroja al aire objetos y los recoge luego de un modo más o menos grácil se conoce en francés como juglier, en italiano como yoccolieri, incluso en inglés como juggler.
Sí.
Es decir, en todos los idiomas que nos rodean tiene una base común. Sin embargo, en España se lo conoce como malabarista. La costa sudoeste de la India se llama Costa Malabar. Es una costa de unos 850 kilómetros aproximadamente, que viene desde Goa hasta la punta final de India. Los marinos portugueses, cuando vinieron a la India a buscar las especies, arribaron a la Costa Malabar y encontraron unos fulanos muy curiosos, muy extraños, pintados de brillantes colores, que lanzaban al aire objetos y los recogían, ¿no? La tradición circense nace en la costa Malabar, en la costa Malabar de India, y luego de ahí se fue expandiendo a lo largo de todo el subcontinente indio y tuvo su apogeo cuando los ingleses ocuparon la India, que de hecho algunos de los espectáculos que hicieron los hicieron casi como apuestas contra los ingleses, diciendo, ya veréis como nosotros sí que sabemos hacer circos y no vosotros. En todo caso, la novela que estoy escribiendo, contando la historia de un niño raptado en Nepal y llevado a la India para trabajar en un circo, se titulará precisamente Malabar.
Fabián, has cruzado medio mundo con tu moto, has llegado a India. Me decías el otro día, cuando hablábamos por línea interna, que ibas a Benares, que impacto te ha causado la ciudad de los muertos, esos gas donde están cremando a los cuerpos a la orilla del río sagrado Ganges.
Es una ciudad difícil, complicada, y de hecho a mí me resulta paradójico que muchos de los turistas que van a la India por su propia cuenta y riesgo, lo primero que hacen es irse de cabeza a Benares. Cuando yo haría, sería lo último que haría, ¿no? Quizá.
Una ciudad difícil, ¿verdad?
Es una ciudad complicada, sí. O sea, sería una ciudad realmente bella. Yo, si te la describo realmente, pensarías qué cosa tan, tan bonita, ¿no? Está situada en un meandro muy amplio del río Ganges. Y luego, la ciudad, digamos, que se desparrama sobre el río formando una especie de pequeñas escaleras en las que la gente se tumba a dormitar o se sienta a jugar las cartas, a darse masajes, a meditar, a pensar, ¿no? Hay una gran actividad vital en lo que se conoce como los ghats. Y luego los ghats están coronados por una serie de edificios, algunos del siglo XVI y en adelante, ¿no? Es la ciudad donde es, digamos, el enclave humano que lleva más tiempo habitado de forma ininterrumpida. Se está hablando de 5 o 6 mil años, ¿no?, que tiene de vida la ciudad de Benares. Y sin embargo, es muy dura porque efectivamente hay, en concreto, cerca del centro de la ciudad, dos ghats que son ocupados en las cremaciones. Uno de ellos es lo más cercano al apocalipsis que puede haber en la Tierra, ¿no? Se producen como 15 cremaciones simultáneas todo el santo día, ¿no? Vayas cuando vayas, siempre hay gente quemándose. Y dirás tú, para una ciudad pequeña, como es Benarés, ¿cómo diablos hay tanta gente? Esto es debido a que es un honor tremendo morir en Benarés y ser cremado a las orillas del Ganges. Y de hecho la ciudad está llena de hospicios de moribundos, donde la gente va a morir porque si mueres en Benarés, te saltas un ciclo de reencarnaciones.
Algunas de las historias que está descubriendo nuestro compañero Fabián Barrios por ese mundo. Has estado en Benares, acabas de llegar a Delhi, me dices, ¿no?
Sí, lo que he hecho es un circuito porque la moto necesitaba revisión, evidentemente, entonces se ha quedado con nuestros amigos de Triumph en Delhi y he hecho en tren, que por cierto, todo viajero a la India debe experimentar los trenes de vez en cuando, porque sí, son toda una institución, ¿no? Entonces en tren he ido hasta el este. He visitado Calcuta, que no es lo que la gente se imagina, ¿no? O sea, todo el mundo te prepara, uy, Calcuta es un albañal, es un lodazal. ¿Qué va? Es un pueblito selvático, relativamente vivible, sobre todo para los estándares indios. Muy curioso de ver, la verdad, muy muy interesante.
¿No lo conocías de antes?
Yo Calcuta no había estado nunca, ya, la verdad.
Has tenido suerte entonces.
Y me gustó conocerlo. Y de ahí a Benares, que sí conocía, y bueno, digamos que estas dos ciudades, como van a aparecer en la novela, pues he aprovechado para hacer toda la documentación necesaria al respecto y que no quedarme en brazos cruzados en Delhi esperando. Vale. Y ahora que la moto ya está perfecta y lista, pues arrancamos de nuevo y ya nos dirigimos a Costa Malabar.
Hacia el sur, donde vas a ver esos malabaristas y esos niños, ¿no? Ese es el siguiente objetivo.
Los circos ahora, en esta época del año, quizá por cuestiones climáticas, se concentran sobre todo en el sur. Vamos a asistir, yo creo que online vamos a poder verlos, pues unas 5 o 6 circos intentando encontrar a estos niños muy bien a gusto. Las primeras fotografías que ya he ido mandando a la Esther Benjamin Pratt me han confirmado que los acróbatas que yo he visto, que son mayores, que son adultos, sí son de Nepal y pertenecen a unas etnias muy determinadas y muy concretas que son conocidas por la fundación. Lo cual nos hace pensar que seguramente hayan sido niños en su época criados en el entorno circense y que ahora mismo sirven de receptáculo o de vientre para criar nuevos niños esclavos que perpetúen la estirpe circense, ¿no? Que también me parece que es una historia muy sorprendente, ¿no? El hecho de que estos niños hayan estado tantos años, ahora sean acróbatas, y vayan a parir más niños esclavos.
Tras las huellas de Fabián C. Barrios en esta expedición Suraj. Te dejamos, Fabián, te dejamos que descanses. En una semana o un poquito más nos volvemos a poner en contacto contigo para que nos sigas contando tus aventuras tras esos niños. ¿Forma de contacto? ¿Dónde se puede saber más de tu periplo, ver las fotografías?
Pues fíjate, la gente puede acudir directamente a la web proyectosuraj.com o bien a través del Facebook del Club Soy Motero de Mutua Rodríguez.
Proyecto Suraj, acabado en J. Gracias, Fabián. Fuerte abrazo, cuídate mucho. Te seguiremos la pista.
Un abrazo, Miguel. Siempre un placer estar ahí en Espacio Blanco.
Fuerte abrazo.
Un saludo desde el Tassili, desde el plateau del Tassili, que está a 2.000 kilómetros de Alger, para los oyentes de Espacio Blanco de Radio de España. Un gran saludo desde el desierto hasta vosotros en España.
Todas las semanas, una experiencia única de comunicación te espera en el programa más legendario de la radiodifusión española. Espacio en Blanco. Radio Nacional con Miguel Blanco.
Y después de esa conexión con India, seguimos nuestro camino. 3:18, 2:18 en las Islas Canarias. Seguimos buscando esos oyentes perdidos. Según el último GM, solamente se nos escucha en Asturias. Muchísima gente, antes allí no nos escuchaba nadie. En Castilla y León, en Madrid y en Murcia. En el resto de España no nos escuchan. Hacernos saber si estáis ahí detrás en la sintonía de Radio Nacional. 900-137-137, nuestro teléfono. tenemos aún algunas cosas que contaros, temas para personas que buscan respuestas. Víctor Brosa es nuestro siguiente invitado, un personaje, un artista multifacético al que teníamos ganas de invitar al Espacio en Blanco. Por fin llega, escuchadle.
En los siguientes minutos nos espera un invitado de excepción. Se trata de un artista multifacético que se abre al sentido sagrado del arte. Su nombre, Víctor Brosa. La obra de Víctor Brosa navega donde los contrarios pueden encontrarse y armonizarse para rescatar universos que devuelven al arte a su sentido más sagrado. De él se dice que usando temáticas y técnicas variadas, el polifacético artista consigue establecer un diálogo mágico entre abstracción y figuración, donde el simbolismo es el encargado de construir los mensajes nacidos de la mente y el corazón. Queremos, en los próximos minutos, pasar un tiempo a su lado para conocer el arte de conciencia y un concepto que él define como sineidesis. El arte sagrado nos espera para tratar de incorporarlo a nuestra vida.
Vamos con un nuevo invitado que se acerca al Espacio en Blanco. Él es un artista multifacético, pintor, escritor, videocreador y alguien a quien queríamos tener aquí en el programa, Víctor Brosa. Buenas noches, Víctor.
Buenas noches, es un placer estar aquí con vosotros y especialmente contigo, gracias.
Igual te digo yo, un placer es que vengas al programa. Hacía tiempo que andábamos detrás de ti. Víctor, ¿cómo te dio por meterte en este mundo? Este artista multifacético, pluriempleado que tú eres.
Bueno, empezó todo como todos los artistas, pues drenando, intentando salir, escapar, huir del mundo en el que, o muchos artistas intentan escapar del mundo que no nos gusta, y acabé dándome cuenta que escapar no era una solución, que yo había venido a vivir aquí, con lo cual podía usar el arte para potenciar mi vida y para vivir este juego mágico de la vida que yo digo siempre. Y ahí junté caminos, junté la inquietud artística con mis inquietudes internas, años con un maestro y muchas experiencias personales de crecimiento que han llevado a lo que estoy haciendo ahora, que es intentar devolver el arte a su lugar sagrado, es decir, intentar devolver el poder personal a cada uno a través del arte.
El arte, devolver el arte al lugar sagrado, qué bonito eso, y qué olvidado lo tenemos, ¿verdad, Víctor?
Pues sí, porque creemos que el arte es algo muy acotado, cuando en realidad el arte, y esto es algo que empieza a sonar mucho en terrenos de lo que es el crecimiento personal, el arte en realidad es la expresión del ser, todo es arte, el ser por respirar, el hecho de respirar ya hace que creemos, el hecho de pensar, de sentir, creamos nuestra realidad es nuestra máxima obra de arte, y el arte es el idioma que te permite llegar al inconsciente para programarlo o reprogramarlo, así nos han manipulado siempre, y así podemos usar el arte para, en lugar de para dejar que nos manipulen, para ir a donde queremos ir realmente.
¿Tú crees que ahora están utilizando el arte, la música, el cine, el teatro, para controlarnos o para programar nuestro inconsciente?
Totalmente. Antiguamente el arte estaba, y hablo de, bueno, evidentemente no de lo más antiguo, donde el arte seguramente sí estaba en su lugar, sino como en las culturas primitivas todavía se ve, ¿no? Donde el arte es parte de algo muy sagrado, pero mucho tiempo estuvo en poder de los emperadores, papas y reyes. Los artistas estaban a su servicio y hacían y pintaban y escribían lo que se tenía que escribir. La realeza dictaba lo que era real y lo que no era real. Ahora, pues son los bancos, las corporaciones, etcétera, y sí, a través de la publicidad, la prensa, los medios, a través del cine, pues incluso a nivel, o sea, lo aprendes en una escuela, tampoco es que tú sabes muchas veces lo que estás haciendo, pero sí es cierto que se manipula y mucho para convencer al inconsciente de que haga algo que quizá el consciente no quiere. Y así, pues, se usa el arte constantemente, el ritual, estamos rodeados de rituales sociales en el día a día,
y a través de la imagen, de la voz, de bueno, de todo lo que representa el arte, nos están pues hay una ingeniería social muy clara, nos están guiando los intereses de cualquier empresa o de cualquier multinacional o de cualquier persona, porque yo mismo, para convencer a alguien, a veces uso inconscientemente mi voz. Entonces intentar hacerlo consciente y decir, no, yo no quiero manipular, yo quiero colaborar, ayudar e ir de frente y de cara para que la humanidad y yo mismo como persona estemos cada vez mejor en este mundo que estamos compartiendo.
Ahora entramos en ese manifiesto que tú has creado, has desarrollado de 11 puntos, pero es curioso, Víctor, cuando si te pones a pensar de una forma consciente o te paras un poco a analizar cómo entran esos determinados mensajes a través de eso, el cine, determinada música, cómo se te mete dentro sin pasar quizá por los filtros de la conciencia, ¿no?
Claro, piensa que yo el otro día estaba trabajando una música y resulta que me di cuenta que era un anuncio de un producto de cuando yo tenía, pues igual, 9 años.
Sí.
Es decir, eso queda grabado, el inconsciente se queda con todo y eso está actuando siempre. Entonces, somos frutos de un montón de programas que hemos heredado y se trata de reprogramarnos para elegir, como dice José Luis Parise, mi amigo José Luis, reprogramar elegir nuestra existencia, en lugar de dejar que otros elijan lo que hemos de ser. Entonces, en vez de creernos todo aquello que nos llega, ¿por qué no decidimos, más que comprobar, averiguar qué es real o no, por qué no decidimos qué es real para nosotros? ¿Por qué no apostamos por el corazón? Que al final es lo que vinimos a hacer aquí, ¿no? A traer el cielo a la tierra, yo creo, por lo menos, escuchar el corazón y decir, bueno, mi corazón me dice que esto es lo que vine a hacer aquí y yo lo voy a hacer aunque el mundo me diga que no es posible. Y voy a buscar la vía, en lugar de enfrentarme al mundo o en lugar de someterme, voy a buscar la vía para generar la magia que sea posible, que haga posible ese acto.
Y así es como has llegado a algo que llamas el arte con conciencia o como conciencia, que es el arte como una herramienta para reprogramar el inconsciente, y has hecho un manifiesto en 11 puntos. ¿El primero cuál sería?
Bueno, no me lo sé de memoria, te lo tengo que decir.
Sí.
Porque...
Yo te puedo dar algún dato. El arte de conciencia o arte consciente parte de la premisa de que el arte es la expresión del ser.
Por ejemplo, sí, exactamente. Es que no me lo sé de memoria porque lo vomité literalmente una vez.
Sí.
Y ahí lo dejé y, bueno, lo conozco, pero no conozco el orden de los puntos. Entonces, sí, el arte es la expresión del ser. Para mí el arte... Es cualquier cosa que tú pienses y sientas, por el simple hecho de sentir un deseo, sentirte vivo, de desear hacer algo, vivir, pensar, ya estás creando una realidad compartida y personal, y esa es la obra de arte que luego va a servirte de experiencia y que además te va a alimentar de vuelta, porque si yo creo algo que es mi mundo y me muevo en ese mundo, yo creeré que soy lo que yo he creado antes. Entonces vamos entrando en un bucle. Yo creo que soy tonto, entonces yo reproduzco que soy tonto, entonces creo todavía más que soy tonto porque la experiencia me dice que soy tonto y así acabo creyéndome lo que he creado. O todo lo contrario, es decir, yo soy sabio, yo soy equilibrado y así funciona realmente el poder del pensamiento.
Quedemos con esa última versión. El arte de conciencia, que es el segundo punto, reconoce en la creación dos partes, una consciente y otra inconsciente.
Claro, sí. Digamos, cuando estamos creando nuestra realidad, nuestra vida, está creada desde el consciente, eso ya lo sabemos todos, y desde el inconsciente, que es el gran desconocido. He tenido la suerte de navegar un poquito en el conocimiento de los chamanes, sobre todo andinos y mexicanos. Me ha interesado mucho la psicomagia, todo el tema del inconsciente desde mucho tiempo, la psicoterapia, y me he dado cuenta de que al final hablamos de lo mismo siempre, de que desde el inconsciente estamos creando y no lo sabemos, con lo cual nos atrapamos. El arte puede servir, es una herramienta para llegar al inconsciente y podemos provocar desde ese inconsciente nuestra realidad se transforme en lo que deseamos realmente.
La tercera, el arte consciente cree en la magia. La magia es la ciencia que sabe interactuar con los mundos inconscientes utilizando el idioma del arte para hacerlo.
Pues yo creo que no hace falta ni comentarlo, creo que queda clarísimo. Para mí la magia es ciencia encubierta, y se usa magia todo el tiempo. Esto es un mundo de magia, son electrones flotando en el vacío. Y vemos lo que vemos porque esto es como un programa informático de magia, un escenario perfecto para experimentar la vida de esta manera concreta, con unas leyes naturales que son las normas del juego y otras leyes y otras normas adicionales. Y bueno, lo que se trata es de actuar a nivel inconsciente para poder crear. Entonces, si yo voy al inconsciente y doy unas órdenes a lo sutil, yo tendré unos resultados acá. Y bueno, yo creo que la ciencia de la magia se está usando hoy en día para manipular, y se puede usar, que sería la magia blanca desde un punto de vista, para favorecer. Son los rituales que nos favorecerían como humanidad y como personas individuales.
El cuarto punto, el artista consciente abraza su capacidad de imaginar como una herramienta vital.
Sí, la capacidad de imaginar, sí, sí.
Algo que nos han robado, ¿no?
Totalmente. Es una de las claves para mí del poder del ser humano, usar la imaginación. Yo comparo un poquito con los ordenadores. Tú tienes un ordenador, estás dentro del ordenador experimentando la vida, dentro de un avatar, y claro, no puedes acceder al exterior, no sabes cómo salir de allí para ver con perspectiva, para rescatar otras cosas que no existen en el programa. La única forma que tenemos de hacer eso es la imaginación. La glándula pineal nos permite viajar hacia los recuerdos del absoluto, a rescatar posibilidades cuánticas que podemos encarnar si así lo deseamos y si así lo decidimos, claro.
El quinto punto de este manifiesto dice que para el arte consciente todos somos artistas y creamos nuestra vida a imagen y semejanza de lo que internamente creemos que somos.
Pues aquí sí que no voy a comentar nada, porque realmente es que eso es así para mí y es claro para los digamos, las culturas que todavía respetan un conocimiento ancestral. Y bueno, y es que bueno, es yo creo que si supiéramos esto y lo aplicáramos, empezaríamos a responsabilizarnos de cada pensamiento, de cada acción y de cada consecuencia de cada paso, no para no andarlo, sino para, porque cuando digo responsabilidad me refiero a responsabilidad pura y dura, es decir, no a culpa, no a juicio, solo responsabilidad, es decir, conciencia, sabiduría, con responsabilidad. Estamos hablando de temas donde el bien y el mal no entran. Eso es una cuestión de cada uno.
Ya. El punto 6, para el arte de conciencia, la vida es un juego de magia e ilusión, elegido y creado por el mismo ser que lo experimenta, por nosotros mismos, ¿no? Estamos en esta historia porque lo hemos elegido nosotros.
Yo estoy convencido de que sí. Hay un juego y nosotros hemos elegido jugar. El tema es desde dónde hemos elegido jugar y a qué estamos jugando. Estoy convencido de que sí. Y una vez más, el arte bueno, puede servir para navegar en el inconsciente y descubrir qué ocurre, y también para reprogramar lo que ocurre ahí. Y entonces empezar a transformar el escenario dentro de unos límites que hemos pactado en otra cosa, por lo menos nuestra experiencia vital, seguro.
El 7, para el arte de conciencia, los estados creativos son puertas al conocimiento interno.
Totalmente, porque cuando estamos en estado creativo, la gente se cree que eso se consigue solo pintando, y en realidad, pues, seguramente, no sé, Cristiano Ronaldo o Messi o cualquiera de estos futbolistas, cuando están en su mejor momento regateando, pues están en un estado creativo donde son felices. Yo creo que el estado creativo representa felicidad. Es ese niño que se siente pleno y entonces hace lo que le gusta y le sale solo. Y eso es lo que más nos conecta con el corazón y con nosotros mismos, realmente.
¿Todos, Víctor, podemos entrar en ese estado creativo?
Todos, absolutamente todos, estoy convencido de ello. E incluso es posible entrar en un estado creativo, digamos, que nos lleve hacia más que hacia nosotros mismos, muy lejos de nosotros mismos. Eso también es posible. Yo puedo estar disfrutando en un estado creativo que me esté alejando de mí. Eso también creo que es posible, porque al final el universo no entiende de bien y mal. Entonces es una cuestión de proyección. ¿Hacia dónde te proyectas? El universo está a tu servicio siempre.
El punto 8 dice que para el arte consciente todo lo material también es al mismo tiempo espiritual y todo lo que existe en nuestra vida es sagrado.
Totalmente convencido de eso, sí. Yo no creo en la diferencia entre espiritualidad y materialidad, o materialismo y espiritualidad. Estoy convencido de que todo nace de lo sutil, por lo tanto todo esto es una ilusión, es un sueño más, como dicen muchos chamanes, un sueño más en el que estamos enfocados ahora. Y realmente, o todo es una ilusión o todo es real. Al final, eso es lo que decidimos simplemente nosotros.
Punto 9 dice que el artista consciente trata de permanecer en su centro, en una escucha interna permanente y sobre todo amándose a sí mismo.
Sí, estado de presencia. Porque cuando estás en un estado de presencia, dejas de ser objeto de otros para decidir qué quieres ser tú mismo. Si no lo haces, si no estás, algo te tomará. Una idea, un programa, una... Bueno, cualquier corriente que navegue en lo sutil te tomará y te dirigirá sin que tú lo sepas. Entonces, el guerrero, el caminante, realmente lo que hace es decidir siempre existir. Cada segundo de su vida respirar y existir.
10. El arte de conciencia usa la expresión artística para recuperar memoria y transformar la realidad conscientemente. Algo que se debería de utilizar más a menudo, ¿no?
Entender que la imaginación, eso de que esto es real o que me lo estoy imaginando yo, no, ese todo lo que te imaginas es real, solo que no es real dentro del programa, pero es real, entonces tú puedes rescatarlo y traerlo para acá. Entonces sueña, pero en lugar de soñar para huir, para escapar, para ir a soñar lo que jamás tendrás, lo que jamás vivirás, sueña lo que quieres vivir y apuesta por ello, centra tu energía, no te disperses pensando miles de cosas que no tienen nada que ver y que se sabotean entre ellas, y dedica tu energía diaria solo a lo que te interese. Y en ese momento toda esa energía va a empezar a tener un sentido para ti y va a empezar a abrir puertas. Ahora, todo esto son enseñanzas de muchos años a veces, yeah, aunque hoy en día yo creo que la gente cada vez está más despierta y más abierta, porque se dice muy fácil a la hora de caminar, ya conocemos que las cosas pues son de otra manera. Esa es la magia de la experiencia y del juego, ¿no? Es la prueba del fuego que tiene este juego.
Yeah. El décimo punto y último de este manifiesto: para el artista consciente, el sentido del arte es sagrado.
Sí, totalmente. Para mí todo es sagrado. De hecho, sacrificar, cuando hablamos de sacrificio, que parece que es un sufrimiento, en realidad la etimología de sacrificar viene de hacer sagradas las cosas. Es decir, todas las cosas son sagradas porque nacen de nosotros. Nuestra creación, nuestra obra es sagrada porque nace de nosotros. Si no la sacralizamos, estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. Es decir, en lugar de atacar nuestra creación, aunque sean las cosas más terribles que podamos ver en este mundo, lo que podemos hacer es bendecirlo y aprender de ello para crear otra cosa a partir de ahora. Porque pelearnos contra nuestras propias creaciones es lo más absurdo que pueda haber en realidad.
Utilizar el arte como una vía para reconectarnos con nosotros mismos. Recordar, dices aquí, ¿qué significa volver al corazón?
Recordar y recordis, volver al corazón, así literalmente, sí, la etimología es esa, donde, bueno, el corazón, donde todo está integrado, donde no hay separación, donde no hay bien y mal, donde todo es, y donde nosotros sabemos perfectamente lo que vibra con lo que hemos venido a hacer aquí, cada uno lo suyo.
Qué curioso, Víctor, a veces simplemente yendo al origen del significado de la propia palabra que estás expresando, tienes la respuesta, ¿eh? Recordar, volver al corazón.
Exactamente, sí, así es.
¿Y conciencia?
Bueno, conciencia, la reunión de la sabiduría y las ciencias y el saber, palabra latina traducida del griego, seguramente por Cicerón o Séneca, traducida de una palabra griega, como decía, que es la palabra sineidesis. Es una palabra que curiosamente significa en griego con capacidad de imaginar. Qué extraño, ¿verdad? Yo si tradujera, no sé, silla al alemán, pues le daría el nombre en alemán a silla. Sí. Lo que no se me ocurre es traducir capacidad de imaginar por sabiduría, salvo que yo sepa que son las mismas cosas. Entonces, pues no sé si con buena o mala intención, porque estamos hablando del Imperio Romano, pero en realidad sí que para los griegos y seguramente los egipcios, pues los griegos bebieron de los egipcios y más allá de bueno, ya sabemos. Entonces, seguramente para ellos capacidad de imaginar era sabiduría, era la ciencia, porque cuando tú quieres saber algo, lo rescatas con tu imaginación y ya lo sabes. Solo tienes que encarnarlo si quieres dentro del programa, como digo yo normalmente, o como dice ya mucha gente.
Víctor, a punto de terminar, vamos a tener que tener más charlas de estas, si te parece, ¿eh? Qué curioso eso de que la capacidad de imaginar sea igual a sabiduría, ¿eh? Y que quizá la imaginación sea el poder que más nos han anulado, nos estén anulando en este mundo en el que estamos.
Sí, nos invitan a imaginar siempre, nos plantean un catálogo, es decir, no nos dejan imaginar, no nos permitimos imaginar. Nos han acostumbrado a imaginar lo imaginado, en lugar de ir a imaginar lo que nos da la gana a nosotros.
O verlo a través de las pantallas de la televisión, o de los ordenadores, o las tablets, ¿no?
Por ejemplo, en lugar de mirar el día que hace, pues miramos en el televisor qué día va a hacer, por ejemplo.
Ya. Este es parte del trabajo de Víctor Brosa. Y además has escrito una novela, ¿es? Que se llama así, ¿cómo es? Sineidesis.
Sí, bueno, tengo dos libros, sí, que están con Índigo Ediciones editados. Y después he autoeditado Sineidesis, esta novela, que tiene que ver precisamente con todo esto que estamos hablando. Está en novela porque, bueno, yo creo que una novela puede leer todo el mundo y cada uno asimilar lo que esté preparado para asimilar, porque hay mucho conocimiento y, bueno, cada uno que desvele el que esté preparado en novela es más fácil. Y, bueno, y además tiene mucho que ver con un método que he creado ahora de arte, es el método Sineidesis, donde yo hago arte a la carta, es decir, hago un estudio personalizado, intento aplicar el arte para beneficiar a la persona en sus proyecciones de vida. Entonces, el libro va un poquito de todo esto que hemos hablado y de esto que estoy diciendo. Son personajes y hay personajes basados en personajes reales y, bueno, parece de ficción, que es la gracia, pero en realidad hay más, es más real de lo que pudiera uno imaginarse.
Sí. Víctor, queremos tener más información de todo esto, de esa novela tuya que te has autoeditado. ¿Dónde podemos conseguirla? ¿Dónde podemos informarnos?
Pues mira, en galerialalinea.com, tal cual suena, galerialalinea.com, ahí están, es mi web principal y ahí está la posibilidad de comprar los libros o esta novela a través de internet. Y después también está métodosinédesis.com o victorbrosa.com. De todas formas, en Galería La Línea está todo.
galerialalinea.com. Sí. Víctor, ha sido un placer. Espero que se repita dentro de poco.
Igualmente, aquí estoy. Ha sido un placer para mí. Bueno, esta casa es mi casa. Te escucho desde muy jovencito y ha sido realmente un sueño realizado el poder charlar contigo.
Pues que tengamos más sueños juntos y que los realicemos.
Así sea.
Muchas gracias. Fuerte abrazo.
Gracias a ti.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Llevamos aquí días, mira a mis hijos. No tenemos nada que comer, ropa para cambiarlos. No hemos muerto en el tifón, pero si seguimos así, vamos a morir de hambre.
No te olvides de Filipinas. Somos Radio Nacional.
Nunca se sabe quién está al otro lado. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Conecta con nosotros.
No nos olvidemos de Filipinas y no dejemos que nos quiten ese poder que es la imaginación, algunos pretenden quitárnosla. Y nosotros sabemos, como decía Rubén de Felipe, nuestro compañero, quién está al otro lado, quién está escuchando en esos lugares donde el EGM dice que no hay nadie. 900-137-137 nuestro teléfono, 3:40, 2:40 las Islas Canarias. Seguimos adelante. Tratamos de buscar algunos de los movimientos místicos más importantes que hay en el mundo. Nos ayuda nuestro siguiente invitado en una taberna especial que tenemos. Notas de música nos abren las puertas de la taberna del Sufí, la taberna del Derviche. Y ahí está nuestro compañero Manuel Fernández. Buenas noches.
Buenas noches, salam aleikum.
Aleikum salam, ¿cómo estás?
Muy bien, fantástico.
Gracias a Dios. ¿Tú lo llamabas la taberna del Derviche Blanco?
Sí, me gusta la taberna del Derviche Blanco.
Vale, la taberna de los Derviches Blancos. hacía unos cuantos días que estabas por ahí perdido, Manuel. Bueno, perdido, no habías entrado en el programa porque tenemos afortunadamente muchos temas que tocar, pero llega el momento de volver a esa taberna del Derviche. Mucha gente le gusta esta sección y preguntan si hay maestros y qué hace falta para ser sufí, que es algo curiosamente de lo que me has vuelto a escribir. ¿Qué hace falta para ser sufí?
Pues yo es que no lo sé. Miguel, yo realmente no sé lo que es ser sufí, porque ser sufí es un estado del alma. Entonces a mí también cuando me pregunta la gente qué hay que hacer para ser sufí, pues yo lo único que les digo es que amen a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismos. Y es que esto lo decía Jesús ya, y él lo decía también, que es que yo no puedo añadir nada más. Entonces a mí cuando la gente también me dice qué tiene que hacer para unirse a nosotros, yo le digo que mejor que se unan a Dios, porque ahí estamos todos, ahí estamos todos los locos enamorados, los derviches, los cristianos, todos aquellos que tenemos este anhelo interior, pues estamos ahí, estamos en él. Y si me permites te cuento un cuentecito.
Sí, pero espera que te pregunte, ¿el sufismo es una religión, es una corriente que pertenece a algo o es algo abierto a todo el mundo, a todo el universo, a todas las religiones?
Dentro de la... Si tenemos un... Yo creo que como Dios es eterno, nosotros tenemos que hacer nuestro corazón y nuestra mente también eterna. Entonces el sufismo es el enamoramiento de Dios de cualquier criatura. Cualquier criatura que ame a Dios de una forma brutal, pues es un sufi en cualquier religión. No obstante, sí es cierto que dentro del Islam el sufismo viene propiamente la palabra y las escuelas sufíes están dentro del Islam. Y en el Islam podemos encontrar escuelas de mística al abrigo de grandes maestros con unos linajes correctos.
Ya, pero no hay que escribirlo o inscribirlo en el mundo del Islam, sino que es algo, una corriente filosófica que tiene que ver más con la espiritualidad, ¿verdad?
Sí, yo siempre digo que el maestro más grande de Riches es Jesús de Nazaret.
Lo has dicho tú, calla. Déjame que ponga un poquito, no, perdóname que te lo diga así, que ponga un poquito de música derviche sufí que conseguimos en Turquía. Y ahora sí, habla lo que quieras. Cuéntanos ese cuento.
Pues este cuento te viene a ejemplificar lo que estábamos hablando. Me dice que había un maestro en la orilla de un río y que le viene un joven y le dice: maestro, yo quiero ser sufí, yo quiero que me enseñe usted a alcanzar la iluminación. Y el maestro se levanta bruscamente, lo coge de los pelos, lo sumerge en el agua, y el joven, cuando está a punto de ahogarse, el maestro lo vuelve a sacar, y el pequeño, el joven, lo mira con ojos asombrados y dice: pero maestro, pero ¿por qué hizo usted esto? Y el maestro dice: cuando anheles tanto a Dios como anhelabas ese aliento que te daba la vida, entonces podrás ser un sufí, entonces podrás alcanzar la iluminación.
Me recuerda algunos relatos zen, algunos relatos de alto nivel espiritual que utilizan algunos maestros, ¿verdad?
Claro, es que esto es sufismo. El sufismo está dentro del zen, con estos cuentecitos increíbles, y dentro del cristianismo, ¿cómo no?
Yeah. Hace poco, viajas por muchos lugares, hay gente que pregunta si existen los maestros. Dentro de un poquito seguramente vamos a Turquía, a ese lugar que de vez en cuando tú me lo recuerdas y me pides que deje allí algo para alguien especial. Cuéntame, ¿hay maestros en este planeta todavía a los que podamos sentir, si no seguir, sentir?
Gracias a Dios que hay maestros. El maestro es, fíjate, el maestro es una persona que como nosotros está caminando por un desierto y está padeciendo sed y está padeciendo hambre y tiene frío, y de repente llega a un oasis. Y el oasis es tan increíble, es tan fantástico, pero el maestro es quien, en vez de quedarse a disfrutar de ese oasis, se da la vuelta y vuelve al desierto para decirle a la gente: id hacia allá.
Ahí está el oasis, ¿no?
Ahí está la salvación, ahí está el oasis, ahí podéis calmar vuestra sed. Ese es el maestro, y gracias a Dios que todavía hay maestros.
¿Te has encontrado con alguno?
Me he encontrado, gracias a Dios, con muchos maestros, y recuerdo que en nuestras primeras entrevistas yo te hablaba de un gran maestro de derviches,
sí,
que se llama Sheikh Nazim al-Haqqani.
Sheikh Nazim al-Haqqani, sí.
Exacto, él es de una escuela increíblemente añeja, él tiene un linaje correctísimo, y es que es encantador, Miguel. Si es que lo que pasa alrededor de este hombre es dulzor y es pura magia, es increíble. Su tárica, su escuela, se llama la escuela Naqshbandi.
¿Perdona, cómo se llama, que no he entendido?
Naqshbandi.
Sí.
Esto significa, según una traducción un poco libre que hacemos los que pertenecemos a ella, atar muy fuerte el ego. Es decir, nosotros, quien pertenece a esta escuela, tiene que atarse muy fuerte, ¿no? La pulcritud en el corazón tiene que ser su máxima aspiración.
¿Y estuviste con él en dónde?
Él tiene su madrasa en el norte de la isla de Chipre, en un pueblecito costero que se llama Lefke. Increíble, maravilloso. Y nosotros llegamos allí con un grupo de hermanos, un grupo de españoles. Y es que allí lo que te encuentras, sabes, es como salir de un mundo y meterte como Alicia dentro de otro, dentro de la madriguera del conejo, y allí lo que te encuentras es algo real. Es como si estás durmiendo y de repente allí estás despierto, despiertas, porque la gente que está a tu alrededor no es de este mundo, y no lo puedo calificar de otra forma, porque la gente que te encuentras allí son gente que te hace seguir creyendo y que te hace sentir que los milagros existen y que los puedes, y que estás viviendo dentro de un milagro. Esto es lo que te encuentras alrededor de un maestro.
Creo que allí te pasó una historia que te hizo cambiar un poco, que es quizá lo que tengamos que hacer, de de no sé, de concepción de la forma de pensar.
Ahí me pasaron muchísimas cosas.
Perspectiva, estaba buscando la palabra. Perspectiva, quizá.
Pero... allí me pasaron muchísimas cosas que me hicieron cambiar. Hay un antes y un después, es cierto, hay un antes y un después en mi vida después de ir al EFKE, porque ahí tiene que haberlo, tiene que haberlo. Cuando tú te encuentras un maestro y este maestro te cambia el corazón, tú sí es que ya no puedes ser el mismo. Es imposible, tiene que hacer algo en tu corazón, tiene que pasar algo para que tú veas que esto es real. Y a mí me pasó allí, como me han pasado en otros sitios, pero allí concretamente lo guardo con muchísimo cariño y con muchísimo amor, porque allí todo lo que pasa es fantástico.
¿Me vas a contar el hecho concreto o...?
Sí, te voy a contar un par de anécdotas, si quieres, de gente maravillosa que pululaba por allí, gente que realmente, pues, no están apegados a este mundo. Allí el dinero no existe, no lo quieren para nada. Yo desde que entro hasta que salgo, pues no se movían ni un céntimo. Tú sabes que hay muchos supuestos maestros espirituales que dan talleres de fin de semana a un precio altísimo. Pues esto no existe en el sufismo, en el sufismo real, esto no existe. Y allí esto no pasaba. Y allí veías a gente... pues que habían abrazado a la pobreza y que estaban totalmente vueltos a Dios. Y que Dios me perdone, yo tenía yo quise tentar el alma de una de las personas que estaba allí, porque me pareció tan absolutamente increíble lo que estaba viendo de él, ese desapego del mundo y ese amor con el que se dirigía a Dios. Y te estoy hablando de una persona que tenía unas ropas que cualquier mendigo las ve en la calle y no las coge, ¿eh? Tenía un aspecto realmente desaliñado, pero tenía un corazón increíble. Y yo me fui con una cantidad de dinero, ya te lo digo, y que Dios me perdone, para tentarlo y decir, toma el dinero, cómprate lo que sea, para ver si me acepta el dinero. Y él me dice, no, a mí déjame de esto, yo no quiero saber nada de esto. Si quieres hacer algo con ese dinero útil, ponlo en la caja de la cocina para que los cocineros compren comida para todos los que estamos allí. Y como existen muchísimas más cosas que te pasan allí, yo me sentía en deuda con todo lo que estaba allí viviendo, y porque no podía aportar nada. Yo estaba durmiendo, recibiendo enseñanzas, comiendo. Entonces, cierta mañana me entero de que hay un grupo de voluntarios que van a trabajar a un huerto, que van a recoger unas naranjas y unos limones que tenía Sehnasin, que tiene Sehnasin cerca de su madrasa. Y bueno, y quien quería, pues se apuntaba a este voluntariado, y yo me apunté, porque es que necesitaba dar algo también. Lo que pasa que cuando yo iba a trabajar a este huerto, se me hacía insoportable. Pasaba las horas como si fueran, no sé, era para mí algo totalmente tedioso. Mi mente estaba pensando que en vez de estar trabajando en el huerto, podía estar en la madrasa leyendo Corán, haciendo mis prácticas espirituales. Entonces yo desde el principio, aunque nadie me obligó, iba al huerto malhumorado. Y me levantaba diciendo, ahora tengo que ir a trabajar y tal.
¿Hasta qué?
Tengo que ir a trabajar. Me levantaba pensando que faena, que ahora tengo que ir a trabajar en vez de quedarme aquí en la madrasa. Y pasa un momento en el que yo sé que Sehnasin se da cuenta y le manda decir a la persona que nos llevaba, dile a Manuel que tengo una tarea para él. Y esta persona viene y me dice Sehnasin que quiere que a partir de ahora recojas solamente los frutos que sean más bellos. Dice, le da igual si es uno, si son dos, si es media docena, le da igual, pero que solamente cojas los que son perfectos. Miguel, a mí ahí me cambió la vida.
¿Qué pasó?
Pues que de levantarme con ese tedio y con ese sopor, me levantaba increíblemente contento y alegre porque iba a trabajar para mi chef, para mi maestro, porque iba a hacer algo que a él le complacería, y después ese fruto de mi trabajo se lo tenía que poner a él en la puerta, porque eso era para él. Entonces iba al huerto y estudiaba cada fruto, lo miraba con un amor increíble y tenía un contacto con la naturaleza que antes no había sabido ver. Oía cantar a los pájaros, me daba cuenta de las mariposas, que algunas se posaban en mi hombro cuando estaba trabajando. Fue un brotar una energía increíble, un éxtasis, un estar consciente y estar increíblemente feliz. Y yo no, el trabajo no había cambiado.
Había cambiado tu perspectiva sobre él, ¿no?
El maestro, mi maestro, hizo que cambiara mi perspectiva.
Afortunadamente existen los maestros. Manuel, no tenemos mucho más tiempo, tenemos que salir de esa taberna del derviche blanco en la que estaríamos todo el día. Gracias. ¿Forma de contacto?
Facebook, La Taberna del Derviche, y por supuesto tu página, Miguel.
Muchas gracias.
Gracias a ti, que Dios os bendiga a todos.
Que la paz sea contigo, nos vemos prontito.
Salam aleikum.
El doctor Jim Tucker, del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Virginia, ha dado a conocer la historia de Sam, un niño que, al parecer, es la reencarnación de su abuelo. El joven, que nunca había visto una fotografía de su familiar, se topó con una mientras sus padres hacían limpieza en su casa. De pronto, Sam señaló la instantánea y afirmó: «Ese soy yo». El pequeño empezó a relatar que unos hombres malos habían convertido a su hermana en un pez. La madre del joven quedó perpleja entonces ante lo que parecía la historia del asesinato de la hermana del abuelo, cuyo cadáver fue arrojado a un lago. Desde entonces, las pruebas psicológicas se han sucedido para determinar que hay datos que apoyan la teoría de la reencarnación. De hecho, cuando Sam apenas tenía 18 meses de edad y mientras su padre le estaba cambiando el pañal, ya le dejó con la boca abierta al confesarle: «Cuando yo tenía tu edad, solía cambiarte el pañal a ti». Un estudio reciente estima que el 68% de la población cree en los fantasmas o en otro tipo de manifestaciones paranormales. Los ovnis o las habilidades psíquicas entran dentro de estas categorías de lo desconocido, que cuentan con el respaldo de casi 3 de cada 4 ciudadanos. Este dato resulta llamativo si atendemos a que la ciencia continúa manteniendo que todos estos fenómenos inexplicables son fruto de nuestra imaginación. Y la famosa estatua de Nepsenu en el Museo de Manchester, que se hizo popular por girar sobre sí misma sin la aparente intervención de ninguna fuerza externa, parece que ha dejado de ser un misterio. Según un estudio en el que se han instalado diversos sensores en la base de la vitrina, el extraño movimiento protagonizado por la figura es debido a las vibraciones del suelo provocadas por el paso de autobuses, sumado a las pisadas de los viandantes. La base convexa de la estatuilla la hace más susceptible que el resto de las piezas a esta clase de movimientos. Las horas a las que este fenómeno se producía, las 7 de la mañana y las 6 de la tarde, coinciden precisamente con los momentos de mayor tránsito en el exterior de la sala. Y en las últimas semanas, los residentes de Drôme y Ardèche, en Francia, han asistido con estupor a una lluvia muy especial y de origen totalmente desconocido. Se trata de extraños hilos, similares a telas de araña, que surgen de los cielos sin ninguna explicación. Este hecho ha dado lugar, por supuesto, a todo tipo de teorías que van desde la contaminación ambiental a rastros de las famosas estelas químicas conocidas como chemtrails. Hasta el momento nadie ha podido esclarecer la naturaleza de este fenómeno. Algunos biólogos de Lyon han apuntado a que los misteriosos filamentos provendrían de una variedad de araña que usa su hilo para desplazarse por el viento. Se espera, sin embargo, que pronto tengamos respuestas más allá de elucubraciones, ya que algunos vecinos han enviado ya muestras a varios laboratorios en la creencia de que podría tratarse de sustancias perjudiciales para la salud. Ponemos punto y final a nuestro repaso a la actualidad para continuar muy atentos a todo lo que ocurre en el mundo. Lo contaremos de nuevo en 7 días, en este punto de encuentro, en la sintonía del Espacio en Blanco.
espacio en blanco que por hoy tiene que terminar, dándoos las gracias a esa inmensa cantidad de gente y pediros disculpas que nos ha estado llamando desde diferentes partes del mundo, de España también, para decirnos desde dónde se nos escuchaba. Disculparnos que no hemos podido atender todas las llamadas y nuestra gratitud. Saludamos a Sevilla, a Giovanni Llanza, que nos escucha desde Sevilla de Oro, en Ecuador. Y estos han sido los ganadores de ese concurso que teníamos: María Dolores Álvarez de Gijón, Eduardo Silva de Galicia, Pilar Mancilla de Córdoba, Lidia Torres de Formentera, Arturo Quintana de Almería, para que luego diga el EGM que no hay gente por ahí escuchándonos. Feliz semana, nos vemos aquí en 7 días. Una nueva aventura del Espacio en Blanco se está ya preparando, no os las perdáis. Y os dejamos con la invitación a que sigáis en esta sintonía y con nuestros compañeros Natalia Ayala y Luis Vallés para daros toda la información a las 4, las 3 en las Islas Canarias. Ha sido un placer estar juntos, no paséis mucho frío. Mañana nos vamos a dar un talón al Padre Ángel de Mensajeros de la Paz, producto de algunos locos del mundo del misterio de ese congreso que se celebró en Albacete. Ya os contaremos. Gracias, disfrutad. Nos vemos en 7 días aquí en Radio Nacional.